9:45 minutos de la mañana, 10 menos cuarto de la mañana, que es lo mismo. Abrimos nuestro apartado de BCBL, que es como ya lo hemos denominado aquí. Normalmente es Erika Pereda la que suele hacer esta sección. Hoy te ha tocado a ti, Alfredo. Ya sabes, curiosidades del cerebro, que hay muchísimas cuestiones que abordar todavía.
Valemos para un rato y para un descosido.
Para todo.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Dimitropoulou, a la cual ya saludamos. María Eguno, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, he pronunciado correctamente tu apellido, ¿verdad?
Sí, muy
vale.
Bien.
Es un muy buen comienzo para hablar del bilingüismo, de la lectura, en definitiva. Vamos a definir bilingüismo, que, corrígeme si me equivoco, es utilizar correctamente dos idiomas.
Exacto. La mayoría de la gente considera que bilingüismo es exactamente eso. Para los investigadores, bilingüe es cualquier persona que está incluso en el proceso de adquirir una segunda lengua. Entonces, pues estudiando incluso aprendices de una segunda lengua, podemos investigar cómo se adquiere una lengua, y no solamente en edades muy tempranas, como sería con la lengua materna, sino también en adultos.
Uh-huh. Es un matiz importante que añade y enriquece aún más esta definición. Así que las personas que están estudiando una segunda lengua ya son bilingüistas.
Exacto, bilingües, sí.
Ajá. ¿Cuáles son las investigaciones que a este respecto está llevando a cabo el BCBL?
Pues el BCBL investiga todos los aspectos de procesamiento del lenguaje por una persona bilingüe. Entonces nos interesamos tanto en cómo se procesa la lengua materna, si hay cambios en el procesamiento de la lengua materna debido a que estamos adquiriendo o ya controlamos muy bien una segunda lengua, pero también investigamos cómo llegamos a adquirir los diferentes niveles de procesamiento de esta segunda lengua que estamos aprendiendo. Y en el BCBL se usan pues todas las técnicas disponibles para mirar a nivel de comportamiento y también a nivel, por supuesto, de cerebro, cómo ocurren estos cambios.
Me imagino que no se puede generalizar. Cada persona es un mundo y hay gente que tiene más facilidad a la hora de aprender idiomas.
Exacto, sí, eso es verdad. Y también, por supuesto, se ha demostrado en diversos estudios que el nivel de control ejecutivo, lo que se llama, que son pues habilidades que no están directamente relacionadas con el lenguaje en sí, pues facilitan el aprendizaje de una segunda lengua. Nosotros en el BCBL estudiamos todos los niveles y personalmente yo me trabajo más sobre los niveles básicos que están asociados al procesamiento de la lectura en la segunda lengua. Eso hace que, pues, en estos niveles muy básicos las diferencias entre personas sean menos, porque estamos hablando de estadios muy automáticos.
Ajá.
De procesar pues un estímulo escrito en mi caso concretamente.
Claro, aparentemente dominar dos idiomas solo trae ventajas. ¿Tiene algún inconveniente?
Pues sí, bueno, el inconveniente que puede tener hacer varias cosas a la vez. Entonces, si tenemos que hablar en una lengua que no conocemos mucho, pues nos va a costar, vamos a necesitar más recursos cognitivos, poder controlar que no interfiera la lengua que dominamos, nuestra lengua materna, este tipo de cosas. Pero, por supuesto, tiene muchísimos inconvenientes. Bueno, nos hace ejercitar una serie de procesos cognitivos que son muy importantes para llevar a cabo la mayoría de las actividades de la vida diaria que conllevan, pues eso, poder controlar varias cosas a la vez, hacer que no interfiera una cosa con la otra, pues tener, no sé, llevar muchos procesos a cabo al mismo tiempo.
En lo que hace referencia a los procesos lectores, ¿tenemos más dificultades a la hora de escribir, insisto, si conocemos dos lenguas, tres, cuatro, a si tan solo tenemos una lengua materna?
Pues lo interesante en la escritura en sí, yo no es mi campo personalmente de investigación, pero sí la lectura. Entonces, lo que es muy interesante es que en teoría o en principio, cuando vamos a leer algo, pues el estímulo en sí, lo que tenemos delante de nuestro escrito, nos indica en qué lengua tenemos que hacer la tarea, ¿no?
Ajá, claro.
Pues resulta que no es así. Igual que cuando producimos palabras en una lengua, nuestra lengua materna está siempre presente. Y lo que es más sorprendente es que incluso cuando leemos en nuestra lengua materna, las lenguas que conocemos menos también influyen. Entonces, incluso si estamos leyendo un libro en nuestra lengua materna y hay palabras que comparten las letras o el significado o el sonido con palabras en la lengua no dominante, pues la vamos a reconocer más rápidamente que las otras.
Por mucho que...
Sigue,
María, por favor.
Nada, que de la misma manera, cuando hay palabras, por ejemplo, que son iguales pero significan cosas diferentes en las dos lenguas, pues eso nos dificulta a la hora de comprender y de procesar lo que estamos leyendo.
Claro, te iba a comentar que podemos conocer dos lenguas en profundidad, pero siempre hay una lengua matriz, una lengua que sobresale, en definitiva. ¿A la hora de leer sucede lo mismo?
Sí, es exactamente lo mismo. Se supone que siempre vamos a ser más lentos, vamos a tener más dificultad en leer en la lengua que dominamos menos. De todas maneras, somos muy, muy afortunados los investigadores del BSDL, porque en el País Vasco se pueden identificar incluso casos de personas que no tienen preferencia hacia una lengua o la otra, y eso se ve también en una serie de estudios que estamos llevando a cabo con usando esta población. Entonces, es impresionante cómo se refleja esa falta de predominancia de una lengua en muchísimas tareas que aplicamos. Y entonces, en esta población específicamente, los bilingües altamente competentes, euskera-castellano, que han adquirido las dos lenguas desde nacimiento, básicamente, y las usan de manera diaria en la mayoría de sus actividades, pues parece que no tienen una preferencia. Entonces, no hay pues no hay esa diferencia. Las palabras de la lengua materna, bueno, las palabras de las dos lenguas se procesan de la misma manera, más o menos.
Ajá.
Y nosotros ya hemos llegado a decir que en ellos pues no hay una lengua dominante, sino que hay dos lenguas dominantes.
En principio, reconociendo que soy totalmente profano en el tema, este dato sorprende, porque el castellano y el euskera tienen, a priori por lo menos, mucha distancia lingüística.
Exacto, sí, parece sorprendente. Sigue habiendo, incluso en estos bilingües que se llaman simultáneos y balanceados, sigue habiendo más, pues procesan con mayor facilidad las palabras que comparten significado y forma, pero sí, parece que en principio lo mucho o lo poco que se parezcan dos lenguas, pues influye más en cómo procesamos pues estructuras sintácticas complejas y menos en los procesos básicos y automáticos. O sea que si adquirimos las dos lenguas al mismo tiempo y las usamos de manera igual y muy muy frecuente en nuestra vida diaria, podemos ser nativos básicamente en las dos.
¿Y a la hora de leer sucede lo mismo?
Sí, a la hora de leer parece que sucede lo mismo. Hay algunos aspectos de la lectura, por ejemplo, descifrar estructuras sintácticas complejas, pues eso depende más parece ser que depende más de la edad en la que hemos empezado a adquirir esa segunda lengua, pues la facilidad con la que llegaremos algún día a descifrar estructuras sintácticas complejas depende de eso, mientras que cómo vamos a acceder a los significados en la lengua no dominante depende más del uso que le damos a esta segunda lengua, del nivel de competencia, y menos de la edad en la que hemos empezado a adquirirla.
¿Vuestros estudios se concretan en el bilingüismo o también realizáis estudios al respecto de una persona que pueda ser trilingüe o incluso cuatrilingüe?
Sí, también, por supuesto, investigamos también el multilingüismo. Es una línea de investigación muy, muy, muy nueva, porque en principio pues se asumía que saber tres o cuatro es como saber dos, o sea, añades una más, pues bueno, más cantidad de información. No está del todo claro que sea así, pero todavía esa es una línea de investigación muy, muy nueva. Nosotros ya hemos realizado estudios a nivel de comportamiento y también estudios electrofisiológicos que registran pues la actividad eléctrica del cerebro con una precisión temporal extraordinaria al nivel de milisegundos. Ahora estamos empezando a plantear esos mismos estudios con participantes multilingües para la resonancia magnética, que en la que ya se ven las estructuras cerebrales, que son como bueno fotos del cerebro mientras estamos procesando estímulos de una o de la otra lengua. Y lo que más, bueno, nos enfocamos también en palabras que son compartidas entre las tres lenguas que puedes conocer, entre dos, o palabras que son únicas en cada idioma a nivel de forma.
María, digo yo que no es una leyenda urbana. Vamos, que se trata de algo cierto como la vida misma. Los niños y las niñas tienen mucha más facilidad que los adultos para aprender idiomas y también para leerlos.
Sí, sí. Tienen mucha más facilidad. Sin embargo, hacer comparaciones de ese tipo, o sea, de cómo un adulto o un niño adquiere una segunda lengua, que también hay diferencias, por supuesto, conlleva siempre el problema de que estamos comparando dos sistemas nerviosos que están en fases de desarrollo muy, muy diferentes. Entonces, no se puede aislar los factores que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso de los factores que tienen que ver puramente con cómo un niño o un adulto puede procesar esa información. De todas maneras, como te comentaba antes, parece ser que hay más diferencias en cómo los niños pueden adquirir la facilidad con la que pueden interiorizar estructuras sintácticas complejas de un idioma nuevo, comparado con los adultos que ya tienen más establecidos esas estructuras de su lengua materna y les resulta un poco más complicado usar nuevas reglas y aplicarlas. Y afecta menos si adquieres una segunda lengua, si eres niño o adulto, siendo niño o adulto, en cuestiones de comprensión, de cómo vas a llegar a activar los significados de las palabras que estás aprendiendo siendo niño o adulto.
Ese gran desconocido del cerebro, todo lo que sirva para desentrañar sus secretos, bienvenido sea. María Dimitropoulou, gracias por acompañarnos en la sintonía de Onda Vasca. Un auténtico
Muchas
placer.
Gracias. Buenos días.